En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este miércoles 16 de octubre. Después de lo de ayer de la selección y antes de que vuelva la Liga el fin de semana y la Champions la próxima semana. Día con muchas noticias. Por ejemplo, noticias relacionadas con el Fútbol Club Barcelona, que este fin de semana va a recuperar a mucha gente que ha sido ausencia. Bueno, Lewandowski no era ausencia, pero ayer recibió una dura entrada en el partido Croacia-Polonia. Mañana se le van a hacer pruebas, pero parece que va a poder jugar sin problemas el domingo contra el Sevilla. Ese partido es el domingo a las 9 de la noche. Y atención, porque Gavi vuelve a una convocatoria 11 meses después de romperse los ligamentos. Van a estar también disponibles Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín. Así que atención al Barça, que se fue al parón con contundencia en la clasificación y que ahora recupera a jugadores muy importantes. El Madrid sale indemne de este parón de selecciones. Ha recuperado también a muchos jugadores como Vinicius, Mbappé, Courtois o Militao. Atención a estas declaraciones de Uribes. El gobierno ha apoyado sin fisuras la decisión de antiviolencia de cerrar el Metropolitano durante 15 días. Esta mañana, el presidente del CSD apoyaba sin fisuras esta decisión.
Por tanto, creo que la sanción es una sanción necesaria, justa y proporcional.
¿Y cuándo se cumplirá?
Bueno, pues cuando esto es un Estado de Derecho, se pueden alegar otras posiciones, etcétera, y cuando sea definitiva, pues se ejecutará.
Esto es a lo que se refería, supongo, ayer Miguel Ángel Gil con el hecho de politizar el asunto relacionado con las sanciones al Metropolitano. Lo que ha hecho el Atlético de Madrid es tomar una medida, que es no vender entradas a la grada de animación para los 5 próximos partidos del Atlético de Madrid como visitante. Es decir, no va a facilitar la venta a la gente que forma parte de esa grada de animación para que puedan ver al Atlético de Madrid fuera del Metropolitano. Luego lo ampliamos con Antoñito Ruiz. Además, la UEFA ha sancionado al Athletic Club con 30.000 euros por el lanzamiento de bengalas en ese partido que jugaron contra la Roma en el Olímpico de Roma. Se ha impuesto además la prohibición de comprar entradas para el próximo partido a domicilio, pero esta medida ha quedado suspendida. Ya ven que estamos en una racha increíble de malas noticias relacionadas con los aficionados en los estadios. La abogada de Mbappé ha vuelto a hablar esta mañana en una televisión en Francia. Ha dicho que hay 10.000 cámaras en el hotel. Una exageración. Ha venido a decir que está lleno de cámaras el hotel en el que se produjo esa supuesta agresión sexual y que, por tanto, se va a saber toda la verdad acerca de lo sucedido en Estocolmo. Y ha denunciado que hay una campaña contra Mbappé.
Hay algo que puedo decir con total certeza. Él no tiene nada que reprocharse. Y lo segundo es que es muy complicado para mí, para él, para su entorno, venir aquí y explicar unos hechos que ni siquiera sabemos hacia dónde apuntan. Todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. No soy partidaria de teorías de conspiración, pero lo cierto es que desde hace meses y meses, Mbappé es objeto de una campaña para denigrar y atentar contra su imagen. Eso es innegable.
Meses y meses, pero claro, es que esta ya es una acusación muy grave que evidentemente ha hecho que los abogados tomen cartas en el asunto de manera contundente. Netflix ha sacado a la luz hoy el tráiler del documental que va a emitir próximamente sobre el Mundial que ganó la selección española femenina el pasado año, en el 2023, en agosto de 2023. Esta mañana, Montse Tomé va a hacer pública, mañana va a hacer pública Montse Tomé la lista de convocadas para los próximos partidos de la selección española y coincide la lista de mañana con el partido de Champions, no coincide en hora, pero coincide en día, con el partido de Champions que tiene el Real Madrid contra el Celtic. Bueno, pues resulta que Toril, el entrenador del Real Madrid femenino, se ha enfadado muchísimo con esta coincidencia.
Creo que hay dos formas de hacer las cosas, las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Creo que hacerlas bien es un poco como hace la selección de Inglaterra, la selección sueca, la selección alemana, que tienen tradición, que son referencias en el fútbol femenino y que respetan un poco a los clubes y a sus jugadoras. O la puedes hacer mal, es poner una lista el mismo día que un equipo español juega un partido importante de la Champions y donde el foco de las jugadoras debería estar en su club.
Yo al principio, cuando escuché estas declaraciones de Toril, pensaba, bueno, no será para tanto, para enfadarse así. Pero luego es verdad que si lo trasladas al fútbol masculino, te sorprendería que hubiera una lista de La Fuente un martes o un miércoles en los que hubiera partidos de Champions de esos equipos. Porque dirías, a ver, los jugadores están a lo que están. Entonces, si aplicamos esa lógica para el fútbol masculino, pues entendemos que Toril diga, oye, lo que no vale para unos, tampoco para otras, ¿no? Y acabé entendiendo el enfado de Toril. Champions femenina, ha ganado el Barça 9-0 al Hammarby, que es sueco. El Barça arrasa en todos los sitios, o sea, arrasa en la Copa de la Reina, en la Champions, en la Liga.
Pero acuérdate que había perdido el primer partido de esta Champions.
Ah, ¿es verdad?
Sí. Con el City. Sí.
Hola, muy buenas, David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Arauz.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Aprovecho ya para saludar al resto de importantes opinadores que hay esta noche en el partidazo. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Te esperábamos durante toda la jornada que llegaras aquí a este estudio del partidazo.
La puerta, la hemos recibido.
Ansiosamente.
Ansiosamente.
La hemos recibido en la puerta.
Bueno, sí. No sabíamos que habíamos quedado con Gonzalo Miró y se ha presentado y, ostras, es verdad, Gonzalo. Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches.
Y está preparado Rubén Martín. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Yo bien, fenomenal.
Muy bien, pues me alegro. Todo esto se completa recordando que Tuchel es ya oficialmente nuevo seleccionador de Inglaterra. 18 meses ha firmado, es decir, hasta después del próximo Mundial. El Celta ha renovado a Giraldez hasta el año 2027, a su entrenador. Exhibición de Messi esta madrugada en la victoria de Argentina 6-0 ante Bolivia. Messi ha hecho un hat-trick y ha dado dos asistencias. Impresionante. O sea, Messi va a jugar otro Mundial. ¿Serían seis Mundiales? Seis Mundiales, si juega el próximo Mundial de Leo Messi.
Como Cristiano.
Impresionante. Y en tenis se está jugando en Riad, en Arabia Saudí, el Six Kings Slam. Alcaraz ha derrotado a Rune por 6-4, 6-2. Y mañana va a jugar contra Rafa Nadal, que va a ser el último enfrentamiento entre estos dos tenistas. A eso de las 8:30 de la tarde. Lo da Movistar y Movistar no tiene la culpa de que los árabes hayan puesto la cámara en el techo de donde sea, del polideportivo, palacio de deportes o qué sé yo, lo que sea aquello.
Mira que me gusta ver, es imposible ver un partido de tenis con esa cámara.
Hola, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es concretamente un pabellón que lo llaman de venue y que lo han creado expresamente para este torneo. 9.000 espectadores y lo han construido solo para este torneo, luego lo seguirán usando, me imagino. Pero lo han creado expresamente para este torneo. 9.000 espectadores.
Pues no se ve. Por la tele es una cosa rara.
Te vuelves loco.
¿Y bajarán la cámara para mañana o no?
Pues no creo, salvo que escuchen, que me cuesta a mí pensar que en esos países escuchan las críticas de la gente que han sido unánimes.
Para sí, que ¿no? la gente que no lo haya visto, que es el plano del videojuego de tenis.
Correcto.
O sea, el videojuego
no, ni eso. Arriba. Es más cerca, por lo menos, el de videojuego. Es más, bueno, en la espalda.
Imposible.
Y
pues
nada. Allí suelen hacer mucho caso a lo que les dice la gente.
No he saludado a Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy
Hola,
buenas.
Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Perdóname, ¿eh?
Pues estáis on fire
hoy. Sí, hoy estamos on fire. Sí, estamos on fire. Fíjate, a lo único que hemos saludado era Ibai, que habíamos anunciado que iba a estar con nosotros y al final ha sido cosa un poco de lío, un poco nuestra, que va a ser otro día, pero va a estar aquí en el partidazo otro día Ibai. Y en la Euroliga de baloncesto, Barça 86, Mónaco 71. 86-71 ha ganado el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues todo preparado, tenemos muchas noticias. Vamos a hablar luego con Eder Sarabia, que ha tenido un susto tremendo con la bicicleta. Lo ha denunciado en redes y creo que es importante que denunciemos también la situación de muchos ciclistas cada día en las carreteras españolas. Y vamos a recordar la figura de Andrés Montes. Hoy hace 15 años que falleció Andrés Montes. Yo he alucinado cuando hoy estaba leyendo cosas con la edad a la que falleció Montes. Solo 53 años. Solo tenía 53 años cuando murió Montes. Claro, hace 15, Montes tendría hoy 68.
pero yo pensé que era mayor, claro. Al final vamos cumpliendo años y lo ves claro. Todo con tal. 53 años, un chaval. Y se nos fue uno de los narradores y de los periodistas deportivos, yo creo que más auténticos de la historia de este país.
Icónicos.
Icónico absoluto.
Total. Pero marcó a nuestra generación, la marcó sin duda, sí, la NBA.
Yo creo que lo bueno es recordarle con risas. Yo hoy no he dejado de reírme de todos los vídeos que he visto suyos.
Impresionante. Impresionante.
Y de aquellos comentarios.
¿No? Impresionante. Bueno, pues luego va a estar Anthony Daimiel con nosotros.
Qué grande.
Sí, es un crack.
¿Escuchas a las narraciones de baloncesto y sigo escuchando a
Montes?
A Montes.
A mí me gusta gusta mucho cómo lo hace Guillermo Jiménez, la pareja actual de
Pero
de
es escuela.
Es escuela Montes, escuela Montes. Pero quiero decir que a mí Guille me encanta. A mí me gusta mucho. Pero entiendo que Montes era una cosa absolutamente pionera. Y encima hacer aquellas cosas tan histriónicas hace tantos años y en una cadena como Canal Plus, que era la
Montes era viral cuando todavía no existía la viralidad.
Efectivamente, tal cual. Me queda la duda de cómo sería Montes hoy en día en nuestro mundo.
Yo creo que igual. Yo creo que habría regresado al baloncesto, que era su hábitat natural.
Totalmente.
Yo creo que el paso por el fútbol, por lo menos a mí, el Montes del fútbol no me gustaba tanto como el de la NBA. Disfrutaba mucho más de él en la NBA. Y yo creo que habría regresado a ese hábitat natural. Bueno, luego va a estar Daimiel con nosotros. Yo creo que Daimiel también ha querido muchas veces probar en temas de fútbol y demás, pero al final siempre regresa a la NBA, que es donde es un auténtico joven.
Aparte, ¿cuántas noches en vela, tío? Sí.
Wow. Y no os olvidéis del programa que hizo en Radio Marca al mediodía, ¿eh?
Bueno, sí,
mediodía,
Escuela de David Sánchez.
Eso eran programas, ¿no? Lo que es Radio Marca ahora.
Ese programa es Escuela de David Sánchez. Había un Real Madrid-Barcelona y le preguntaba, ¿qué has comido hoy? ¿Hace frío? Sí, o sea, esa era la primera pregunta del programa.
David Sánchez, si le pusiera algo de interés, podría ser un Montes de la vida, pero es que David no quiere ni eso, no quiere nada.
No le pidamos peras a los...
Luego hablamos, dejad algo para después, que luego va a estar Daimiel.
David es muy brillante.
Sí. Hay veces
¿Qué decís? Nunca con tan poco se hizo tanto.
11:42, hora menos en Canarias. Ayer, otro equipo de opinadores en este programa valoraron las palabras de De La Fuente, después de la victoria.
Disfruto muchísimo con estas situaciones que suceden porque, como decías, son la posibilidad de muchos futbolistas de darse a conocer. Lo triste es que hay muchos profesionales que no los conocen. A mí eso es lo que me genera dolor, porque estos futbolistas que nosotros conocemos también sabemos que son futbolistas de mucha proyección, futbolistas que igual no tienen un reconocimiento mediático que tienen otros, pero sabemos que son solventes y ya vemos el nivel que tienen. Y lo que necesitamos es tiempo para que, siempre oportunidades para que demuestren todo este potencial. Estoy muy tranquilo, créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero baila, dejo, báilala.
Ayer hubo
división de opiniones. ¿Sí? ¿Lama con quién estaba?
Lama con Luis de la Fuente.
Correcto.
¿Tú con quién estás?
¿Eso, con Luis de la Fuente o contra? No, ¿no?
O contra el del carisma, que no sé quién es el que
Luis
tiraría.
Enrique,
no
sabes quién es. Luis Enrique Martínez.
Vale.
Ya te lo digo yo. Yo estoy... O sea, soy muy contrario a esta nueva versión de Luis de la Fuente en rueda de prensa gustándose tanto. A mí es que además no le encaja, no le pega, se nota que no le sale natural, o sea, me parece que es muy forzado.
Pues a mí me parece que esto le salió del alma, ¿eh? Sí. O sea, a mí me parece... las pocas cosas naturales que le he visto últimamente.
Mi sensación es, no tengo contrato, aquí la voy a montar. Es mi sensación, porque si no, es mentira que no se le reconozca su trabajo, perdona.
Yo creo
que no hay ni una persona en este país que no ponga en valor lo que ha hecho este tipo en la selección española de fútbol, que es no un milagro, pero casi.
Ese tipo ha salido muy enfadado después del primer partido, porque la noticia fue el debate de Lamine Yamal, sin importar que España ganó, que ganó un partido muy difícil, que ganó un partido
porque
más...
Porque se equivocó, Santi.
Que lo hizo, además... Bueno, se equivocó, es tu criterio.
Sí, sí.
Es tu criterio, pero vamos a ver, ¿cuántos minutos tiene que jugar Lamine?
No, yo digo el postpartido, o sea, las palabras para hablar de Lamine Yamal fueron absolutamente...
Tú lo que dices es que se equivoca cuando dice que la culpa de las patadas son de Lamine.
Habrán molestado...
Lo que dijo, o sea, para mí no hay cacería y para mí es una chorrada el debate sobre Lamine Yamal. Pero que el discurso de Luis de la Fuente es el discurso que hubiese hecho el técnico de Dinamarca para justificar las patadas a Lamine, Lo sabe todo el mundo. Bueno,
vamos a ver, vamos a ver. Este hombre acaba un partido, que es lo importante. Gana el partido, que es lo importante. Sí. Y cuando gana el partido se encuentra con un debate general donde se le critica por haber jugado 90 minutos la Lamine Yamal y haber recibido patadas. Y el tipo, yo creo que es que no lo puede creer. Dice, o sea, es que no puedo creer que después de la tensión vivida durante la semana ante un partido tan importante, las bajas que tengo y demás, salgamos bien, lo hagamos bien, y el entorno o el debate sea este.
Sí, pero espera, para eso no hace falta atizarla a Luis Enrique, ¿no?
No, yo creo que eso digamos que es el inicio del cambio, como dice David, que este cambio no le pega, y es verdad, porque yo estoy de acuerdo.
Sí, pero hay algo contra Luis Enrique ahí, ¿eh?
Hay algo contra Luis Enrique que es lo que podemos hablar después. Yo lo que creo es que este tipo se enfada porque es lógico, porque es un debate que no debió existir en ningún caso, y llega, lógicamente, pues después del partido de haber ganado y haber jugado bien, pues con ganas de cobrar facturas. Y una de ellas, pues puede ser a un tío, no sé si a Luis Enrique o a la cantidad de entrenadores, que es verdad que haciendo muchas menos cosas que él, se han autogestionado mucho mejor a nivel mediático y han generado pues
Luis Enrique
mucha más
es un ejemplo
corriente
de
futbolística.
Buena gestión,
¿no?
Mediática, vamos.
No, yo no estoy hablando de Luis Enrique.
Pero sí.
Yo no te estoy hablando de Luis Enrique. Luis Enrique, ya lo sé quién es Luis Enrique, mucho antes que tú, porque fue compañero mío cuando era un chaval. Yo lo que te quiero decir es que hay muchos entrenadores, yo creo que habla sobre todo, no para Luis Enrique, sino a lo mejor sí, pero para otros entrenadores que a través de su carisma, a través de su historia, ¿eh?, a través de su verso mediático, pues han conseguido mucho menos.
Pero
que
tú que le
la
conoces,
Fuente,
Cañete,
y han estado
Luis,
mejor pagados
Luis
y más,
Enrique,
y más avalados en la prensa.
Pero tú que le conoces, ¿Luis Enrique tiene carisma?
No, yo no creo que sea todo para Luis Enrique. Es que
no, te
no
pregunto
que
si Luis Enrique, tiene carisma.
Para mí Luis Enrique, claro que tiene carisma, por supuesto. Una persona que no pasa desapercibida es una persona con carisma.
Sí. Mónica, ¿tú qué dices?
Vamos a ver, yo, para mí se equivoca gravemente, teniendo razón en que se ha ganado un contrato seguramente mejor que el que tiene, que desconozco cómo es el contrato que tiene, porque creo que lo desconocemos todos, pero evidentemente un seleccionador que ha ganado la Eurocopa y que ha hecho lo que está haciendo con esta selección se merece un buen contrato, no seguramente el que se le firmó inicialmente, pero eso no es culpa ni de Luis Enrique, ni de los periodistas que están en la sala de prensa, ni me parece el lugar para reclamarlo. Eso es una reclamación que él tiene que hacer a la federación. No sé si a los de antes, a los de ahora, a los que vendrán. Pero perdona, entonces lo que no entiendo es por qué saca a colación a un seleccionador anterior que ni se ha pronunciado sobre él.
No, lo ha sacado, No lo ha sacado.
Era nombrada Luis Enrique.
A ver, todos sabemos que cuando hablan de seleccionadores con más carisma, todos sabemos, yo creo que podemos ser muy ingenuos, pero yo no soy nada ingenua y me parece que es una alusión clara a Luis Enrique, porque además el otro día ya aludió a él diciendo que no le gusta, que no iba a ver el documental, que él no publicaría charlas, que eso también me pareció que tiene como una necesidad ahora, no sé por qué, no conozco los motivos, de sacar
algo
a colación a alguien
algo hay ahí
que no pinta nada en este momento y que me parece que, dejadme acabar, que yo nunca le he escuchado a Luis Enrique, al cual se le pueden criticar muchísimas cosas, pero nunca le escuché hablar del seleccionador anterior ni de nada de nada. Lo único que le he escuchado a Luis Enrique es en el comunicado en el que anunciaba su despedida, desearle suerte y que todos estén con el nuevo seleccionador, que haya un apoyo, por favor, pidiendo un apoyo.
Quizá el hecho de que Luis Enrique
para el nuevo seleccionador
no le haya felicitado, digo, que no lo sé, y no digo tampoco que tuviera que hacerlo.
Pero vamos a ver, yo es que de verdad creo que se equivoca, y porque además, mira,
yo no opino, estoy simplemente diciendo que a lo mejor el hecho de que no le haya felicitado Luis Enrique, ni públicamente ni en privado, por la Eurocopa, pues a lo mejor...
Bueno, pero eso no es para atizarle ni ponerle en la palestra en un momento que Luis Enrique, aquí no pinta nada, no pinta nada.
Estás dando por hecho que es Luis Enrique, y yo te diría que no solo... que está clarísimo para ti.
Pero si es que le nombró el otro día, Santi, le nombró el otro día, lleva toda la semana.
Pero en estas declaraciones que estamos analizando, hablando del carisma y demás, no ha nombrado a Luis Enrique. Y yo te digo que creo, que desde mi punto de vista no lo dice para una sola persona. Lo dice para
hombre, esto lo sabrá mejor Morales, que está en el día a día de la selección, pero...
Pues
yo
Morales,
por lo que a mí me dicen, la relación tampoco era excesivamente buena entre Luis de la Fuente y Luis Enrique.
No, porque Luis Enrique pasaba de la sub-21, yo creo.
Bueno, los convocaba, no avisaba, ¿no? Por lo que cuenta la gente que cubre la federación. Entonces, Luis de la Fuente era el último en enterarse que le habían convocado a tíos de la sub-21, ¿no?
Eso no es cierto.
Bueno,
Eso no es cierto.
No era una relación estrecha, Mónica, eso está claro, ¿no?
Bueno, no era una relación estrecha, o sea, bueno, yo no voy a contar cosas que sé,
pero
me consta que eso no es cierto.
¿Por qué no vas a contar cosas que sabes?
Sí, precisamente. Hay cosas que no voy a contar porque no tengo autorización para contarlas. Pero sobre todo, o sea, a mí me consta que ha habido mucho tacto con convocar a algunos jugadores siempre y cuando no fueran imprescindibles para la sub-21. Y hasta aquí puedo leer. Pero independientemente de la relación que haya habido, o sea, es que yo creo que para tú negociar un contrato que te has ganado en el campo, en la banda, no necesitas aludir a un seleccionador anterior. O sea, tú te has ganado tu contrato. Entonces, yo creo que va en su contra nombrar a otro seleccionador. Y sobre todo cuando dice, viene a decir un poco como que tiene derecho a ser agrandado. En el fútbol, todos los que estáis ahí, los que habéis jugado mucho más que yo, sabéis que el que saca pecho, a los 15 días te parten el pecho. Sí, sí, no es buena táctica sacar pecho. Sin embargo, no es buena táctica. Y no le pega. A mí me sabe mal porque es un tipo que me cae francamente bien, Luis de la Fuente. Todo el mundo habla muy bien de él como persona y yo creo que es un gran tipo. Pero creo que se ha equivocado
Hay una frase muy lapidaria que es que cuando uno dice que es humilde, deja de serlo. O sea...
las formas.
El último que tiene que decir.
Ahora
que,
me la tatúo. Otra que me tatúo.
Tatúate esa.
Esa me la tatúo.
Si dices que eres humilde, has dejado de serlo.
Muy de foto esa frase.
A humilde no me gana nadie.
Yo creo que no está acertado en todo lo que ha dicho Luis de la Fuente, al menos no está acertado en cómo le ha contado. Yo creo que responde de alguna forma a la situación generada durante esta semana. Donde
es que a lo mejor está todo en una coctelera. Quiero escuchar a Gonzalo, claro. que no ha dicho nada todavía, y a Rubén.
Pero es que, sinceramente, yo no entiendo nada. O sea, no sé de dónde ha venido esto. Si lo ves con un poquito de perspectiva, dices, pero... ¿cómo?
Pues algo ha pasado.
Pero dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde venimos este verano pasado? ¿A cómo está la parte deportiva de la selección? ¿Cómo se están dando los resultados? 2 victorias. O sea, sinceramente, yo no entiendo ni que se genere... O sea, ¿de dónde viene el caldo de cultivo? Ni que se genere polémica, ni siquiera que él entre al trapo de la polémica. Y yo, si de verdad esto tiene algo que ver con su contrato con la federación, es que esta no es la ventanilla.
Eso lo ha dicho David Sánchez, ¿eh? No.
Yo no sé si lo es o no. Pero desde luego, yo entiendo... Si yo intento ponerme en lugar de Luis de la Fuente, tiene que saber que ahora no hay nadie que le pueda dar el contrato que merece.
Sí.
Ahora mismo eso no es posible. Pero esto me imagino que lo entenderá. No puedes poner el grito en el cielo por eso.
Rubén, ¿tú qué dices?
Yo es que no sé de dónde le viene el cabreo. No creo que sea... O sea, lo del carisma no es lo del contrato. Lo del carisma no va por Pedro Rocha o por quien mande ahora en la federación.
¿Por la prensa va entonces?
No, yo creo que va por Luis Enrique, por eso digo que no va por la federación. Entonces, yo creo que salen 2 preguntas de la rueda de prensa. Para mí son declaraciones de un agrandado. Si la pregunta es, ¿tú crees que sea agrandado? Yo creo que son declaraciones más propias de Luis Enrique que de Luis de la Fuente, por lo menos del que yo conocí. Y lo otro sí, yo creo que hay algo raro, hay un cabreo. No detecto exactamente de qué es, si es por el contrato y lo ha cruzado con lo otro, si tiene una cuenta pendiente con Luis Enrique. Creo que no ha sido cariñoso con Luis Enrique sin que Luis Enrique haya dicho nada, porque me dio la sensación de que habló con desprecio del documental y de que un entrenador publicitara sus charlas con los jugadores. No sé, creo que hay algo
incluso aunque lo tuviera, yo no sé si lo tiene o no, pero aunque lo tuviera, lo de ayer de rueda de prensa es como demasiado gratuito y demasiado...
Bueno,
¿no?
Es su forma de hacerle llegar el mensaje al destinatario, claro. Es que...
¿Pero a cuento de qué?
Pero no, lo
que es que, o sea, porque que hay algo que no sabemos. Y es lo que
tiene que renovar, no es Luis Enrique.
Hay algo que no sabemos. Hay algo que no sabemos.
Nos tira el guante y nos dice, y ahora báilala. Como diciendo, y ahora vas y la cascas. Sí. Como diciendo, a ver si lo cogéis vosotros.
Sí. Hay algo que no sabemos de esa relación.
Yo creo que lo que dijo no vino provocado por las preguntas de los periodistas. Yo creo que iba a capón. O sea, que él.
O sea, él ya tenía un mensaje que lanzar.
Sí. No, porque en la primera pregunta le preguntaron por lo de agrandado y no dijo nada. Se calentó en la siguiente.
Sí, por eso, pero es que yo no tengo la sensación de que fuese provocado por las preguntas. Yo escuché toda la rueda de prensa en directo y no me pareció que se lo sacaran. Es decir, que él venía a decir lo que
dijo. Bueno, formas, sí, perdona, Roberto, pero si pasa esto después de ganar la Eurocopa perdamos 2 partidos, macho, es lo que va a pasar aquí.
Pero por eso digo, es que yo de todo esto no veo que él salga beneficiado, a mí me parece.
Yo tampoco.
O sea, por eso digo que es un error, que me parece que le hace daño a él.
Sí, Roberto, ¿qué quieres decir? Cerramos.
Bueno, no he podido opinar de esto, porque si hubiese opinado, imagino que me habría enganchado con más de uno.
No, pues opina.
Opina.
Vivimos en un país en el que... Yo creo que la mayor parte de la gente no sabe ni con quién hemos jugado, que los partidos molestaban, porque la selección molesta.
Yo.
Porque a la gente le jode que juegue también España como jugó ayer, que haga también fútbol, que enamore, porque muchos de ellos ni lo han visto, porque conozco mucha gente que hasta dedicándose a esto no vio el partido de España. Entonces, partiendo de esta base de que somos un país, por desgracia, de clubes...
¿A quién le molesta que gane España?
Que la gente,
aquí.
No, no he dicho que,
no me molesta,
he dicho que moleste.
Yo
dicho,
no lo veo,
he dicho
pero
que
no,
no
me
lo
molesta.
Ven, que no lo ven, Rubén.
No, has dicho que molesta.
Que molesta la fecha.
La fecha
molesta. La fecha.
Voy a tener que explicar cada frase, mal vamos.
Perdona.
Creo que Cañizares lo escucha bien. Molestan las fechas y a todos os molesta que se pare. No,
molesta que juegue
club.
Bien, has dicho. Si quieres, ponte el copión.
Sí, sí.
Que molesta que se pare.
Que juegue bien.
La liga.
Sí, sí, molesta que juegue bien. Yo es que no sé a quién le molesta que juegue bien España.
Bueno, la semana empieza para Luis de la Fuente llamándole crecido porque pide algo que es suyo. Es uno de los seleccionadores peor pagados y viene de ganar la Eurocopa y no se ha cumplido la palabra que le dio la federación. Es lógico que tenga derecho a enfadarse. Digo yo que es lógico que tenga derecho a enfadarse. Más allá que puedo conocer a muchos entrenadores y exseleccionadores que sacaban pecho sin tanta victoria, sin títulos. Y aquí se aplaudía. Es más, se hacía legión detrás de ellos. Y se defendía lo indefendible. No te hablo solo de seleccionadores, hablo de técnicos. Hemos llegado a límites insospechados en la defensa de entrenadores de calamidades cuando ganaban mucho menos, que parece que ganaban Champions, y no, se quedaban mucho más abajo de las finales. Entonces, un técnico que tenemos que es ganador, no le permitimos que se salga del guión, porque parece que preferimos el Luis de la Fuente inicial, que iba nervioso a la sala de prensa.
Bajo. Queremos perfil
que,
bajo.
Que no daba ni un titular. Yo transcribía para EFE siempre las ruedas de prensa y me costaba titular. Ayer tenía 20 titulares de Luis de la Fuente. Yo prefiero este Luis de la Fuente, que es como es, que es honesto, que se ha quitado las ataduras a base de triunfos. Los últimos 17 partidos de España ha ganado 16. Es indiscutible. Ayer le faltaban 7 titulares de la final de Berlín. Le faltaba más de la mitad de la convocatoria. Se reinventa, no tiene bandas, hace laterales que suban y España juega bien al fútbol. O sea, no hay nada por donde atacarle deportivamente. No se le puede atacar por ahí. Hay que buscar algo por donde atacarle. ¿Qué mejor que atacarle con una mala exposición pública el día que se equivoca y dice que no tiene contrato cuando tiene contrato? Este día ya se le llama crecido. Porque en la rueda de prensa de la lista de convocados dice, recuerda, que no ha firmado su mejora. Qué pecado que el seleccionador que cobra la mitad de lo que debía cobrar desde hace 4 meses públicamente diga eso. Qué pecado ha cometido, ¿eh? Qué pecado ha cometido. No nos fijamos en si está bien la lista, que ya no hay debates. Ningún debate en la lista de jugadores. ¿Cuántos vivíamos anteriormente? No hay ninguno.
Yeah.
Ha generado una familia, tiene resultados. Y aún así tiene que aguantar después del primer partido, y lo vimos en el tertulión, que ha hecho una mala gestión de Lamine Yamal. Como si la selección fuese un equipo menor en el que tiene que poner a jugadores pensando en los clubs. Porque la prioridad es el Barça o el Real Madrid o el Atlético de Madrid o cualquier club. Tiene que aguantar eso. Que ha gestionado mal a Lamine Yamal por jugar bien un partido y quitarle en el minuto 91. Y le da permiso, que Lamine Yamal ayer es un partido importante y habría jugado.
Todo,
le da libertad todo metido, y sin embargo se va por él igualmente.
Estoy de acuerdo.
Entonces,
contigo.
Lo mete a la
eso
batidora.
Pasa
lo
que
no,
los
que no sé,
pero
lo que
la batidora
han estado ahí,
y sale
cargo.
Y públicamente da esa imagen porque va metiendo la batidora cosas que se alejan tanto de la selección
Roberto,
que solo se centra en los clubes.
Que estoy de acuerdo. Lo que no sé es el papel que juega Luis Enrique en toda esta ocasión. Claro. Bueno, eso es lo que me falta. Pero algo pasa. O algo ha ocurrido. Algo le han contado. De algo se ha enterado, algo ha habido últimamente, que en estas semana y media ha habido dos palos para Luis Enrique. No uno, dos palos para Luis Enrique. 11:57, va a estrenar Netflix próximamente, 1 de noviembre, ¿no? El 1 de noviembre, que es festivo, viernes 1 de noviembre, el documental sobre nuestras campeonas del mundo.
Mucha gente tampoco sabe la historia real de todo lo que pasó. Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque
la federación no tomó todo como un ataque y fue a por nosotras.
La rebelión en la selección femenina de fútbol.
Ni les importábamos.
Una pataleta de 15 con perdón niñatas.
Después de tanto trabajo, se iba a desatar la guerra.
La federación tenía el fútbol femenino porque lo tenía que tener.
Bueno, el documental promete. Creo que Andrea Peláez ya lo ha visto. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú ya lo has visto?
Sí, lo he visto.
¿Es un capítulo o son varios?
Es un único capítulo de una hora, un poquito más de una hora y media, una hora y 36, si no recuerdo mal.
Sí.
En el que aparecen las protagonistas por primera vez hablando de todo esto. No quiero que se me olvide ninguna, pero salen evidentemente Alexia Putellas, Irene Paredes, Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Velleira e Iván Andrés. Esas son las futbolistas que salen.
¿Es muy duro?
es se resuelven
está,
muchas...
Está llegando el sonido rebotado.
Sí, es que está sonando el Zoom y no sé si yo lo puedo quitar o sí. Me lo pueden quitar desde allí.
Tú lo puedes quitar seguro. Baja el volumen de la tablet o del ordenador.
Es que no es mi ordenador, ¿sabes? Esto es lo que pasa cuando pongo algo que no es mío y no sé cómo funciona muy bien, pero ahora me lo quitan.
Vale.
Ya está.
Vale, venga.
Ya está. Sí, es duro, resuelve muchas dudas de todo lo que se habló en su día y que faltaba todavía la pieza del puzzle de que ellas lo contaran. Pues, por ejemplo, te hablo de las palabras de Laia Codina que salen en este pequeño avance, que dice que sentían que las que fueron llamadas cuando las otras no estaban, las 15, tenían que ganar para, con perdón, joder a las que no venían. Por ejemplo, Aitana Bonmatí se refiere al momento también de la reunión cuando se reúnen con Rubiales y con Jorge Vilda, dice que hubo muchas jugadoras que por detrás dijeron una cosa y cuando se sentaron delante de ellos no dijeron nada, y ahí Iván Andrés llega a pronunciar la frase: yo estoy constantemente con un nudo en el pecho durante toda la reunión, pero es que tenía delante un mundial y yo eso no me la podía jugar, o algo así, dice. Me arrepiento mucho de no haber hablado. Alexia, hay un momento en el que le reconoce a Jenny que no se da cuenta de la importancia en aquel momento que tuvo el beso con Rubiales después del mundial. Por fin hablan ellas, dan ellas su opinión y tienen frases bastante, pues yo qué sé, la charla de Rubiales antes de, ¿os acordáis de esa charla? Se hizo viral, cuando Rubiales está diciéndoles antes de la final, ¿quién tiene más ovarios? ¿Ellas o nosotras? Y les hace gritar a ellas y tal, pues dice Aitana, yo ni siquiera me acuerdo porque a mí me entró por un oído y me salió por otro.
Vale.
Pues hay frases.
¿Sale bastante el partidazo?
Sale mucho el partidazo.
¿Eh? Vale.
COPE tiene un papel fundamental, pues evidentemente desde la entrevista a Rubiales que le hicimos en el hotel, después de ser campeonas del mundo, hasta la entrevista que le haces con las 15, aparece la imagen del partidazo tú en la charla con Rubiales, en la que le cuentas, pues le preguntas pues si le han pedido la dimisión de Vilda y
¿La todo que esto, le hice a Jenny Hermoso la han metido?
No, la de Jenny no.
Vale.
La de Jenny no está.
Vale. Gracias, un beso, hasta luego.
Otro.
Adiós, hasta
Chao,
luego.
Juanma.
12:01, hora menos en Canarias. Estamos contentos porque a Fouto le han dado un premio.
Sí. Anda.
¿Cómo?
Sí. ¿Eh?
Merecido.
Es que llevamos una
vinagre, de vinagre premio. De
oro. No, vinagre de oro no, perdona, vinagre de oro no. Le han dado un premio en su tierra como un extremeño que se dedica a vender muy bien Extremadura. Y lo hace cada día de su vida. Así lo ha agradecido él.
El poder estar con Juanma Castaño todas las noches en el partidazo de COPE, que es el programa líder de la radio deportiva, pues es gracias a Mérida, a Extremadura, a COPE. Así que yo siempre me acuerdo de Extremadura. Y ya por último, los extremeños merecemos el agua. Los extremeños queremos el agua. Los extremeños necesitamos el agua.
Necesita el agua. Bueno, es el discurso de Fouto. ¡Fouti!
Hombre, ¿qué pasa, Juanma?
Un aplauso,
muy buena.
Han empezado las obras hoy.
Acaban de empezar el AVE ahora después de la rajada que han metido.
Sí. Desde luego, sí, David.
Moncloa temblando.
Sí.
Moncloa temblando. Pues te parecerá bonito, ¿no, David?
No,
que los extremeños
oye,
tengamos
unos romanos fuera, ¿no? te han puesto
sí,
ahí una
puesto?
Cosa.
Me han puesto una
túnica romana.
Me han puesto una toga romana, efectivamente. Bueno,
¿y te la llevo a casa?
Me han puesto un vídeo de Juanma Castaño también.
¿Sí?
Sí, como siempre muy cariñoso.
Sí.
Y bueno, he vendido Marca, he vendido el partidazo de COPE, que la verdad es que aquí la gente lo escucha muchísimo.
Marca y el partidazo, dos medios, ¿eh?
Los
¿eh?
Dos.
Sí. Y la verdad es que la gente muy bien, muy cariñosa, mucho más cariñosa que vosotros en el estudio. Así que la verdad es que muy bien, muy
para,
bien.
Para sorpresa
muy bien.
De nadie.
Sí.
¿Muchos mensajitos has recibido, no? De felicitación.
Muchos mensajes. Bueno, eran unos premios de turismo y gastronomía, que eso a ti te hubiera gustado mucho, Juanma, porque se han dado...
Me gustan las dos cosas, el turismo y la
premio
gastronomía.
Premio a los mejores restaurantes de la jornada, que los daba COPE Extremadura.
De la jornada.
Y la verdad
jornada.
Es que... De la temporada, ¿qué he dicho? De la jornada.
Sí.
Yo ya no sé lo que digo. Y bueno, y la verdad es que muchos empresarios, mucha gente de bien.
Qué
y
bien.
Bueno, y la verdad es que me lo he pasado.
Empresarios
muy
y gente de bien, ¿eh?
Sí. Las dos cosas.
Las dos cosas. Extremeños, mucha gente, mucho romano también.
Muy bien.
Ha sido ahí en el Centro Cultural Alcazaba en Mérida. Y bueno, ya de regreso a
Mónica. A Mónica le dieron un premio en el Desmarque, en Sevilla, el jueves pasado.
Es verdad.
O sea que ahora mismo estamos...
¿Pero cuántos premios?
No, no, no. Es increíble. Es una cosa. Yo llevo dos esta temporada.
La antena de oro.
La antena de oro para todos los de tiempo de juego. Ahora esto. O sea, es increíble.
Estamos de moda.
Increíble. O sea, increíble.
Y luego Juanma...
En el hype.
Juanma, déjame que termine diciendo eso, de verdad, en serio, porque la gente se lo toma a coña y no es coña, en serio. O sea, nosotros tenemos una región que es muy rica en turismo, en gastronomía, pero no estamos conectados con el mundo y lo merecemos. Estamos en el culo del mundo, lo digo en serio. O sea, un poco de respeto. La semana que viene...
Estáis
Andrea
más cerca
Peláez,
que Gijón. Yo, joder, de mi casa estáis más cerca de Gijón.
No. Gijón y Asturias ya tienen... alta velocidad. Y Asturias ya tiene...
¿Y qué quieres? ¿Que la quiten y que la pongan para Extremadura?
No,
la quitemos.
Hijo, lo que quiero, Murcia también la tiene, me alegro. Si yo me alegro de todas las que tienen.
Pero que Extremadura
lo que
reivindico lo merece,
es
sí, señor.
Los que no lo tienen. La semana que viene... La semana que viene nuestra compañera Andrea Peláez se viene para acá a cubrir el partido de la selección española femenina y se va a venir en un tren que tarda 6 horas. Venga, o sea, eso no es normal.
Gonzalo,
entonces, por favor, señores,
Pedro, Gonzalo,
un tren en condiciones.
Pero esto lo
que
lleva,
no se pare.
Gonzalo, lo lleva Óscar Puente, que te tiene bloqueado en Twitter, claro. Es que
claro, bueno,
claro,
es que todo otra cosa. Bueno, si lo lleva Óscar Puente, apague y vámonos.
Sí, lo lleva Óscar Puente.
Bueno, pues, claro, es que así no podemos ir a ningún lado. Limas perezas con Gonzalo, a ver cómo podemos arreglarlo.
Claro, Gonzalo, ¿tú puedes arreglar esto en Moncloa o no?
Esto está hecho ya.
Está hecho, ¿no?
Mañana me pongo a ello.
Don Pedro ya está en
ello. Da la cosa a Moncloa ahora como para...
Me pongo mañana a ello, tú por eso no te preocupes.
¿Sabes quién te puede echar una mano, Fouti? Ábalos.
¿Quién?
Sí, tú llama a Ábalos ahora, que Ábalos tiene mucha mano en Moncloa. Llamas a Ábalos y en un momento te lo solucionan, ¿vale?
Venga, perfecto.
Venga.
Pues nada, oye, gracias por acordaros de mí, ¿eh?
Un abrazo. Nada, buena. Felicidades, lo mereces. Mañana
adiós.
¿Mañana vienes a trabajar, Fouti?
No.
Bueno, yo me lo pensaré, vale. Estoy resaco.
Mensajes, poco. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Pues a mí me parece muy bien que De La Fuente diga estas cosas. A este hombre se le ninguneó cuando fue nombrado seleccionador y era el seleccionador más laureado de la historia de las categorías inferiores. De La Fuente se ha ganado el derecho a equivocarse. ¿Quién lo hace mejor, De La Fuente o Luis Enrique? No hay debate. Hay que centrarse en lo bien que lo hace. Lo demás son ganas de estropear. Quizá no es el mejor ejemplo, pero creo que Luis de la Fuente se ha desmelenado en rueda de prensa y ya no le para ni el mismísimo Talán Dusebayer. A mí de la Fuente me está empezando a caer mal, dice otro. Cansa mucho el hate a Luis Enrique. Que de la Fuente haya salido bueno para alegría de todos no hace falta, no implica que Luis Enrique sea malo. Y otro oyente decía, qué razón tiene Juanma Castaño. La humildad es como el silencio, la nombras y desaparece. Y escuchad a un oyente...
Qué frase también bonita.
Bonita, de las mejores. Y mira, y hay un oyente que opina sobre la polémica entre los dos últimos seleccionadores nacionales.
Buenas noches, partidazo. Tanto que estáis diciendo de Luis de la Fuente y de Luis Enrique, que si uno piensa, que si el otro habla del otro, ¿por qué no llamáis a los dos y los entrevistáis? Claro. Y aclaráis todos estos temas, si no. sean mal. Es muy fácil, tú, Juanma Castaño, que eres un máquina, pues bueno, entrevistar a los dos.
Claro,
noche,
claro. Venga. Como Dusebayer, ¿eh? Y el otro, ¿les puedo juntar a los dos?
Sí, nos saldría igual, ¿no?
Igual, más o menos, ¿te imaginas?
¿Quién le diría a quién mañana 20 con dos?
No lo sé.
Cuidado,
Luis Enrique, es que uno está como un palo, que es Luis Enrique, y el otro está muy fuerte. Pero es que no sé cuál de los dos está más tronado de arriba, de la cabeza, para a la hora de pelearse. Lo que sí sé es que el vino del partidazo sigue siendo Malabrigo. La estrella de la Ribera del Duero, el vino de nuestro amigo José Moro, es un auténtico espectáculo en la copa. Ya lo saben, es de Bodegas Cepa 21 y de verdad que es un vino que nunca falla en cualquier situación. Ahora que se acerca el clásico, ¿no se imaginan ustedes lo que es ver el partido? Un poquito de queso, un poquito de lomo, un poquito de jamón y una buena copa para degustar Malabrigo. Parece el fútbol, de verdad. O sea, es que da igual lo que veas, que te parece un partidazo todo lo que te pongan en la tele. Una maravilla. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero absolutamente espectacular. Y sobre todo, Malabrigo es el vino del partidazo. Enseguida seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hace unos días, Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí.
Cuando las palabras llegan al corazón, la historia cambia.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose!
con el capitán de España.
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él.
Chapó por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán.
Gracias por vivirlo con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
En Obramat tenemos disponible la plataforma de 18 voltios para usar todas las máquinas con una sola batería disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?